día, buen día San Martín de los Andes. Buen día a todos los oyentes. Estamos comenzando con una nueva edición de Sintonía Lanín. Florencia Pisicelli, Gloria Greenstein, ¿está del otro lado?
Así es, buen día Florencia, buen día a la audiencia que nos está escuchando en un nuevo sábado acá en San Martín de los Andes, amanecer rosado si los hay en el día de hoy, compañera.
¿Qué dice? ¿Viene la lluvia o no viene la lluvia?
Viene, mi bisabuela decía eso, cuando amanece rosado, rosa per la matina, la tormenta se avichina, decía, y contra ese conocimiento no hay ciencia que le pueda ir.
Compañera, tenemos mucha información para el día de hoy. Ahora vamos a estar con una nota en vivo con la Maroma desde Bariloche. Y también tenemos más información porque vamos a tener información sobre una entrevista sobre el convenio de amigos de la Patagonia que se firmó en conjunto con la administración del Parque Nacional Lanín, pero también el 3x1 de soberanía alimentaria. Mucha información para el día de hoy. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a ingresar a las redes del Parque Nacional Lanín, PN Lanín y Parque Nacional Lanín en Facebook, para estar en contacto con nosotras, para consultarnos temas, para ir hablando durante la semana también algún tema que quisieran tratar, ¿no?
Por supuesto. Recordamos la situación del parque en el marco de este contexto tan particular que vivimos. Está el parque abierto, no es así, Flor, y están las oficinas, siguen con guardias mínimas, así que estamos pidiendo que se puedan canalizar todo lo que es trámites y demás por las vías virtuales.
Exactamente, teletrabajo sigue una gran parte de lo que es la administración del Parque Nacional Lanín, pero cualquier movimiento, cualquier información, cualquier actualización en las redes del parque, allí va a estar todo. ¿Le parece, compañera, que arrancamos?
¿Cómo no? Por favor, está en línea ya una artista, una profesora de música en sí mismo, compositora, intérprete de un grupo musical que se llama La Maroma. Ellos y ellas están en la ciudad de Bariloche, donde interpretan canciones de nuestra Patagonia. Empezaron con la cordillera y ahora, por lo que sabemos, ya llegaron hasta el mar. Estamos comunicándonos con Marisa Di Giambattista. Buen día, Marisa.
Buen día, muchas gracias por convocarme.
Bueno, Marisa, sabemos que vos, junto a Cristina Villafañe, impulsaron un proyecto hace unos años que tenía como objetivo cantarle a nuestras especies de flora y fauna, a nuestro ambiente, a nuestros paisajes. Contanos, queremos saber desde Sintonía Lanín, ¿cómo se gestó esa idea?
Mira, yo me mudé a Bariloche en el 2004 y bueno, soy música y de profesión también docente, y cuando llegué acá los niños de los jardines y de las escuelas siempre trabajaban con el tema del cuidado de las especies nativas, y se usa mucho, supongo que en San Martín de los Andes también, ponerle nombre a las salas de animales, sí, autóctonos de aquí. Y bueno, y yo empecé a componer canciones porque las salas de mi jardín tenían, no sé, los primeros nombres fueron pudú, puma, picaflor, cóndor y gato guiña. Esas fueron las 5 primeras canciones que yo las hice pensando en esos niños. Nunca pensé que después iban a irse tan lejos. Y como siempre, parques nacionales, bueno, educación ambiental de acá de Nahuel Huapi, yo iba a pedir material para poder componer, folletos, libros, y ahí empezaron a decir, bueno, pero esto es para seguir trabajando porque hay poco material, no había nada en ese entonces, en realidad todavía, de otros lados, y ahí empecé como un proyecto pedagógico que fue creciendo hasta que se hizo algo artístico y surgió la necesidad de ya de armar un grupo para hacer un espectáculo, porque me llamaban de distintos lados para que compartiera las canciones. Así nace La Maroma, después en el 2010.
Y ya llevan editados 3 discos, ¿no? Lo que empezó como un vamos a ver si podemos grabar un disco, sí, se magnificó.
Sí, y el cuarto ya lo tenemos, pero no, con el tema de la pandemia no nos hemos animado a iniciar las grabaciones y todo eso por ahora. Pero bueno, ya está. Claro.
Ya está en marcha. ¿Y cómo fue, Marisa, justamente vos decís este proceso, ¿no? Que empezaste ahí tímidamente, como suele pasar, pidiendo información y empezando a intercambiar con las técnicas y técnicos del área, seguramente educación ambiental o con los biólogos, y cómo fue trabajar en conjunto contenidos tan importantes como que son los valores de conservación del área protegida, porque ustedes le cantan a las plantas, a los animales, ¿sí? al bosque en sí mismo. ¿Cómo fue esa tarea?
Muy armoniosa, la verdad, con toda la gente de acá, con mucho apoyo, con mucha alegría. A mí me encanta el tema, me encantó investigar, aprendí muchísimo porque era nueva en Bariloche, así que para mí el huillín, el huemul, no sé, el pudú, no sé, no existían, ¿no? Son animales que por ahí hablas en otras partes del país y no se conocen. Así que fue como descubrir un mundo, bueno, en el que fue creciendo el amor hacia esta hermosa tierra en la que vivimos, ¿no? Hacia la Patagonia, que ya uno ya, bueno, ya después de 17 años me siento parte, y estoy feliz, ¿no? De estar rodeada de todo este ambiente tan diverso que tenemos, ¿no? Así que fue siempre de mucha colaboración. De hecho, nuestros 3 cancioneros, que son los que van con cada disco, Parques Nacionales también colaboró, tenemos la foto de cada especie y la explicación que armaron el área de educación ambiental de acá, de Nahuel Huapi, con cada explicación de cada especie que están en las canciones. Así que es como que el trabajo está hecho en conjunto, ¿no? Así que es una alegría muy grande.
Hola, Marisa, Florencia Pisicelli te habla. Te quería hacer una consulta. Uno está acostumbrado a escuchar canciones de amor, canciones de desamor, canciones a la vida, a la alegría, a la tristeza, pero muy poco a la naturaleza. ¿Cómo es la repercusión que tiene el público, la gente, cuando ustedes muestran su música?
La verdad que ha sido muy buena. Ya tenemos 10 años de estar trabajando en esto. Y bueno, te digo que con los primeros que más se alegraron fueron justamente las personas de Parques Nacionales, porque como ellos, supongo que ustedes también, dan charlas informativas para las escuelas, para todos lados, se usan mucho y nos contaban, por ejemplo, que era empezar a hablar del huillín y decían, sí, soy huillín, lo sepan todos, como yo, poquitos, y ya los, dice, ya los chicos al saber la canción, más o menos, nosotros que les contemos, era como que, bueno, iba sobre ruedas la información, porque en realidad, si la información es intelectual, el niño necesita primero la vivencia de ese contenido, ¿no? Como una imagen, no primero como una cosa fría y así de contenido. Y entonces creo que la música es un medio ideal para que empiece desde el sentir, desde el involucrarse a nivel más completo del niño, y luego ya quede asentado, digamos, en la parte más consciente, más del córtex, así de decir, bueno, este animal es así, asá, necesita tal cosa, está en peligro. Pero realmente es como que la música es un puente que, bueno, que les queda para toda la vida. Uno se puede olvidar datos científicos, pero no, nos pasa a todos, pero vivencias de letras de canciones, y eso es difícil que se olviden, ¿no? Hasta en la gente más grande pasa eso, en los ancianos también pasa eso, ¿no? Entonces es
el,
como
el
que
el acercamiento desde las emociones, ¿no?
Sí, y qué importante, una cosa más integral.
Claro, porque lo que vos decías recién, de que antes de vivir acá por esta zona no habías escuchado hablar del pudú ni del huillín, es triste, pero pasa mucho a gente que es nacida y criada acá o que vive también hace muchísimos años, porque las especies nativas pierden por goleada contra, ¿no? Que digamos, crecemos escuchando del elefante y de y de otras, ¿no es cierto?, de las focas, sí, antes que de las que las especies de nuestro propio territorio. Entonces ese es un sí, camino que hay que como que desandar. Y por ahí te debe haber pasado, y queremos que nos cuentes, la sorpresa de las docentes, las que están, y los docentes que están todos los días con los chicos, de encontrar como un nuevo mundo que quizás está yendo un par de kilómetros nomás de donde viven o donde está la escuela, encontrarse que hay un mundo en el bosque que, con animales, con plantas dignos de verse. Y bueno, ¿y qué pasa cuando lo redescubren a través de la música? ¿Cómo fue eso? ¿Qué te pasó con el mundo adulto descubriendo lo que tenía ahí nomás?
Yo creo que la música es como un disparador para después ir al bosque o a la montaña, que bueno, a mí me gusta, Cristina también, Cristina, bueno, es mucho más que yo de trekking y esquí y todo eso, yo hago más así artesanal, pero me encanta, y de hecho muchas canciones me han surgido en contacto vivo con la naturaleza, de estar percibiendo el lugar. Pero la gente, por ejemplo, muchos papás o familias nos escriben diciendo, no sé, nos fuimos al Chaluaco para ver si veíamos a las ranitas y vimos a los carpinteros y les cantamos a las lengas y mientras tanto veíamos, no sé, un topa-topa y una florcita. Claro. Y es como que para los adultos también es como empezar a observar, porque desde esa vivencia de lo musical, cuando estás en el lugar empezás a descubrir, decís, ah, mirá, acá hay, no sé, un ñire, que ya no sé, bueno, y o un martín pescador que está por el arroyo, y bueno, surgen salen las canciones, o sea, uno evoca, como evoca también la memoria emotiva, evoca, no sé, un momento de la vida, y uno empieza a cantar una canción que le recuerda ese momento, ¿no? Y creo que con la naturaleza es lo mismo, o sea, se dispara y da ganas de llevar esa música al momento que uno vivencia ese entorno, ¿no? Ese entorno natural. Creo que pasó eso, o sea, fue algo que surgió así, que lo agradezco, para mí la maroma es un regalo en mi vida, digamos, yo fui la que impulsé como el paso hacia la maroma, digamos, que vi la necesidad de armar el grupo y la verdad que es como un hijo de mi profesión muy querido, ¿no? De los más queridos, te diría, dentro de las actividades que hago.
Marisa, te queríamos consultar también porque sí, no solo hacen grandes canciones, sino que también pudieron hacer el traslado a lo audiovisual. ¿Cómo fue ese proyecto?
Ese fue maravilloso también, y de nuevo, gracias a Parques Nacionales, se presentó un proyecto para Pacapaca con la Universidad de Río Negro, y en el 2014 salió, y Pablo Bernasconi nada menos hizo la creación de los personajes de cada animalito y de las flores.
Impresionante.
Y la verdad que fue un nivel, fue todo supervisado por Parques, Carla Pozzi especialmente, que cada dibujo, cada animación tuviera las hojitas de cada árbol, que fueran nativos, las florcitas que aparecían. Eso está en Pacapaca. Fue también otro regalo, así una sorpresa que bueno, esas que te sorprenden, porque la verdad que es una calidad muy, muy alta. Y bueno, estábamos viendo la posibilidad de hacer nuevas canciones. Esas son, es un micro de 13 canciones animadas. Ajá. Y bueno, la idea era poder hacer un nuevo ciclo. Vamos a ver, bueno, como ahora se paró todo en estos años. Entonces, bueno, vamos a ver si en algún momento se puede retomar, pero la idea es seguir haciendo animaciones.
Canciones del bosque, ¿no es cierto? Es el nombre del ciclo. Quiero decir que esos videos son una cosa hermosísima. Sí. Además están tratados desde el humor, ¿no? Hay como situaciones humorísticas en esos personajes. Sí. Hay un pajarito que sobrevuela todo el tiempo las canciones.
Claro, es una creación de Pablo Bernasconi, el pajarito camorrero. lo llaman.
El pajarito que va generando
porque,
situaciones.
Porque es el que une, sí, se vincula con cada personaje y bueno, siempre hace algún lío. Es muy, muy lindo, eso todo, el director del proyecto fue Matías Acomano, que es el director de la parte audiovisual de Río Negro, y la verdad que sí, hermosísimo, hermosísimo.
Y Marisa, están, queremos saber para la audiencia que nos escucha, ¿dónde pueden mirar, escuchar, comprar los cancioneros y los discos que ustedes producen? Sabemos que también en, bueno, Bariloche hacen presentaciones, cada dos por tres están ahí en la medida que lo permite el contexto, pero ¿dónde encontramos a la Maroma?
Y ahora en la forma virtual, que parece ser que es la que está como en
de moda, lugar,
lamentablemente, si ponen la Maroma Bariloche, salimos en YouTube, en Spotify, en Instagram. En Instagram está como la Maroma Patagonia y en Facebook también como la Maroma Bariloche. Nuestra página también es lamaromabariloche.com.ar y ahí están muchos, casi todos los temas subidos. En Spotify están los tres discos subidos. Y bueno, y todas las novedades las vamos poniendo en Instagram o en Facebook. O en la
los
página.
Videos también están en el canal de Pacapaca,
de YouTube.
¿No es cierto?
De YouTube. Sí, Pacapaca, claro, sí, también tiene los videos, sí. Sí, sí, sí. Eso
Marisa,
es de Pacapaca, porque eso es Pacapaca.
¿Cómo? Perdón.
Sí. No, que lo de Pacapaca es pertenece a ellos, digamos, nosotros no lo podemos subir porque es como a nivel
claro.
Legal es de ellos, sí.
Claro. Y también así sabemos que, es que hace varios años se grabó el primer disco de ustedes con una intérprete que hizo sus propios arreglos también, Mariana Baraj, con un disco que salió a la luz con el nombre de Florcita de Amancay.
Sí, eso fue el primer proyecto. Antes de que naciera La Maroma fue eso, en el 2009. Claro. Justo un año antes, Parque justamente quería que... Dice esto, hay que hacer un disco. Y justo surgió la posibilidad de una fundación... La Fundación Raúl Lidia, allá de San Martín de los Andes.
Sí, Península Raúl.
Que dijo, bueno, yo apoyo este proyecto, y no existía La Maroma todavía, entonces justo Mariana Baraj había venido a hacer una gira por acá, y surgió el vínculo con ella, y entonces salió ese primer disco, que fue muy interesante, porque primero que tiene una calidad de músicos muy buena, pero aparte, a nivel de La Maroma, después impulsó para que yo dijera, bueno, esto yo como música lo tengo que hacer ya yo, porque tenemos que
claro.
Seguir cantando. Entonces fue como el puntapié para poder iniciar a La Maroma. De hecho, en el 2010 ya comenzamos con La Maroma.
Claro, el impulso.
Fue como un puntapié de lujo para empezar a decir, bueno, esto necesita un espectáculo, necesita tener armado ya algo bien hecho.
Y vale así decir que, sí. Que ese CD, a partir de la intervención y la generosidad de esa fundación, fue distribuido por un montón de escuelas y de jardines,
sí.
Para que justamente, digamos, en forma gratuita, para que entraran, sí. y conocieran ese mundo.
Sí, sí, sí. Y de hecho, nuestro primer disco, después en el 2012, también una fundación... de acá lo donó, no, o sea, nos donó la grabación, nos donó la edición del primer disco y donó a todo Bariloche el primer disco. O sea que vienen con muchos padrinos muy generosos estos proyectos. La verdad que hemos recibido muchos regalos así de gente que se entusiasmaba con el proyecto y decía, bueno, yo ayudo a que esto se distribuya. O sea que también el primer disco de Maroma fue regalado a todas las escuelas, por lo menos de esta zona de Bariloche.
Marisa, te queremos agradecer muchísimo estos minutos con Sintonía Lanín. La verdad es que llevan adelante un proyecto hermoso para poder contarles, ¿no? Por sobre todo a las niñas y a los niños un poco más sobre nuestra naturaleza. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
No, a ustedes por tenernos en cuenta. Para mí Parques Nacionales como un compañero fiel de la maroma, de todo este proyecto hermoso. Es como que no puedo pensar la maroma sin parques. Vamos más, creo que si volviera atrás, digo, me hago guardaparque, no sé. Si volviera atrás en el camino, porque, bueno, con un piano en la cabaña, eso sí.
Por favor.
Pero este, sí, pero la verdad que es una alegría enorme. Una alegría enorme.
Muchas gracias, Marisa, y el aporte, la verdad, impresionante. Hasta cualquier momento.
Bueno, una alegría. Estamos en contacto para lo que necesiten.
Gracias. Estábamos hablando con Marisa Di Giambattista, artista del grupo La Maroma, y vamos a escuchar una de las canciones. Les vamos a compartir una canción de este grupo del cual estuvimos conversando en esta entrevista. Vamos a escuchar, ahí está, vamos con el gato, el gatito Wiña.
Por el bosque sigiloso un gatito viene y va. Por el bosque sigiloso un gatito viene y va. Piel muy suave, manchas negras, tan chiquito y tan audaz. Este gato bailadito hay que zarandear. Este gato bailadito hay que zapatear. Ay, gatito Wiña, miau, 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 miau. Este gato bailadito hay que zarandear. Hay que zapatear. Ay, gatito Wiña, miau, 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 miau. Siempre caza ratoncitos y en los árboles está. Siempre caza ratoncitos y en los árboles está. Porque busca pajaritos tan chiquito y tan audaz. Este gato bailadito hay que zarandear. Este gato bailadito hay que zapatear. Ay, gatito Wiña, miau, 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 miau. Este gato bailadito hay que zarandear. Este gato bailadito hay que zapatear. Ay, gatito Wiña, miau, 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 miau.
Y después del gatito Wiña, después de estar cantando y bailando un poco de nuestra naturaleza, vamos también a otro tema, pero muy importante a nivel nacional, que es la nueva ley de educación ambiental, Glo.
Sí, la ley de educación ambiental la comentamos hace unas semanas y hoy tenemos para compartirle a la audiencia que nos escuche, que nos sigue, que esta semana se creó un programa de educación ambiental de Parques Nacionales que tiene, digamos, va acompañando lo que es la ley, pero sabemos que en Parques Nacionales la educación ambiental es una disciplina que se ejerce con mucha pasión, con mucha alegría, con también mucha responsabilidad por parte de todos los educadores, las educadoras que están en nuestros territorios y que, por ejemplo, generan la posibilidad de lo que nos contaba recién Marisa Di Giambattista, articular, ¿no?, con el arte, también con la ciencia, por supuesto, y con todo lo que nos rodea, porque sabemos que el ambiente, en el ambiente estamos, estamos las personas, y para conservar nuestros territorios, que es nuestra misión, es necesario, bueno, poder darlos a conocer, poder explicar qué es lo que pasa, los procesos, las amenazas de nuestras especies, y eso sabemos que se logra con empatía, con cariño y, bueno, con un montón de herramientas que es necesario tenerlas, saberlas y trabajar articuladamente, porque nuestro territorio es tan grande, está tan disperso en el país, que necesitábamos esta gestión de gobierno de parques, identificó esa necesidad de volver a estar bajo una línea que conduzca todo lo que es los programas, los proyectos, las acciones de educación ambiental, y con ese objetivo en mente es que se crea el programa, que tiene, bueno, alcance federal, pero conociendo, por supuesto, y poniendo en valor todo lo que surge de los territorios.
Gloria, te consulto, ¿cómo se lleva adelante un programa de educación ambiental con eso que decías vos hace un minutito nada más, ¿no? La diversidad, ¿no?, de ambientes, de suelos, de comunidades, porque cada parque nacional tiene su exclusividad.
Sí, nosotros nos guiamos a partir de lo que llamamos los valores de conservación, ¿no?, que son esos valores prioritarios que van desde especies hasta montañas, cursos de agua, suelo, ¿sí?, el aire. Nuestra misión es poder darlos a conocer. Entonces, al priorizar esos valores y teniendo en cuenta la identidad de las culturas y todo lo que tiene que ver con el vínculo entre las personas y nuestro ambiente en estos territorios, es que es necesario regionalizarlo. Entonces, no es lo mismo hablar del ambiente para que resulte un contenido con pertenencia en un territorio del norte del país que en el sur, ¿sí? Porque si no, volvemos a lo mismo que conversábamos, claro, con Marisa. Claro. Hablamos de la foca y para los chicos de acá del sur, bueno, hablarle de la taruca no le va a llamar demasiado la atención, pero sí a los chicos y chicas del norte del país. Entonces, bueno, de eso se trata, y la idea es poder trabajar en esta nueva etapa del Programa de Educación Ambiental de Parques Nacionales en función de una red de educadores, red de educadoras ambientales que justamente puedan, que muchos ya lo están haciendo, digamos, son referentes del área en sus respectivos parques, trabajan con escuelas, con las comunidades y con las instituciones, bueno, haciendo folletos, senderos de interpretación, claro, dando charlas, generando canciones, videos, programas de radio y todo lo que hacen, pero bueno, poder tener espacios de articulación y la red como un espacio donde poder intercambiar y ampliarla las veces que sea necesario también.
Le contamos a las oyentes y a los oyentes que nuestra compañera Gloria Grinsen, quien está del otro lado, es la encargada de llevar adelante este programa a todas las áreas protegidas, porque es la directora nacional de este programa.
Bueno, coordinadora por el momento.
Coordinadora. Por el momento, uno nunca sabe.
Ibio, de la Nina al mundo, dijo. Sí, por el momento, la verdad, con mucha alegría estoy empezando.
Un gran desafío, ¿no, Gloria?
Sí, la verdad que sí, es un desafío. Y es un honor también, nosotros decimos, y esto no es de ahora, desde hace tiempo, lo dijimos en nuestro plan de gestión de parques nacionales del año 2001, que la educación ambiental es una herramienta clave en la gestión de nuestros territorios. Entonces, decirlo y llevarlo a los hechos no es lo mismo. Entonces, bueno, claro, la idea es poder reposicionar ese rol que, bueno, los que creemos en eso trabajamos día a día, pero es importante saberlo, ejercerlo y también difundirlo, porque hay un montón de cosas que se hacen que por ahí pasan desapercibidas. Y en ese sentido, Flor, podemos invitar a la audiencia a visitar la página web de Parques Nacionales, que tiene una nueva sección de educación ambiental, uh-huh, ¿no?, junto con este lanzamiento, si se quiere, del programa a nivel federal, donde podemos, ahí la gente que entra a la página puede enterarse, leer, conocer más sobre qué nos proponemos, qué hacemos, quiénes somos, y también hay acceso a muchísimos recursos didácticos que le pueden servir a cualquier persona, tanto los que trabajan con la docencia como chicos, chicas, familias, mirar los materiales que producimos, que muchos son muy, pero muy interesantes.
¿Cuáles son los próximos desafíos que tienen por delante con el programa?
Bueno, nosotros estamos armando, bueno, empezando a tejer la red, a encontrarnos. Sabemos que la virtualidad nos permite eso porque podemos estar en cualquier lugar del país y compartiendo experiencias y lo que sea que necesitemos para, uh-huh. para poder avanzar. También una serie de capacitaciones, tanto hacia nosotros para formarnos, para actualizarnos en los contenidos y en las herramientas que necesitamos para trabajar cada día mejor, como también abiertas a la comunidad. Así que ahí también a estar atentos porque van a surgir nuevas capacitaciones, muchas virtuales, para poder acceder y hacerlas en cualquier momento. Y bueno, y por ahí vamos.
Bien, bien. Y lo importante, ya para ir cerrando, Gloy, y seguimos con las notas que tenemos, uh-huh. el entramado, ¿no? Que se realiza desde la administración de parques, desde cada uno de los parques, con las distintas organizaciones intermedias, con los municipios, con los gobiernos provinciales.
Totalmente, eso es fundamental, porque no podemos ser islas de conservación, digamos, las puertas para adentro algo y puertas para afuera otras. Claramente no es así, no es esa la idea de trabajar, así que todo el tiempo retroalimentándonos con lo que pasa acá nomás, en nuestras comunidades de referencia.
Y con esto enganchamos y vamos a hablar sobre la firma de convenio que se firmó entre el Parque Nacional Lanín hace algunos días nada más y la Asociación Amigos de la Patagonia con el objetivo, ¿no?, de fortalecer el trabajo en conjunto en la conservación. Pero tenemos a los protagonistas. Hablamos con Sebastián Holmes de Amigos de la Patagonia y también con el biólogo del Parque Nacional Lanín, Nicolás Ferreira.
En sintonía, Lanín, vamos a estar hablando sobre el convenio que se realizó entre el Parque Nacional y la Asociación Amigos de la Patagonia. Hablamos con sus protagonistas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Holmes, soy el director ejecutivo de la Asociación de Amigos de la Patagonia, una ONG que nació hace ya 22 años en San Martín de los Andes, con el fin de promover acciones de cuidado ambiental en la Patagonia y otras partes del país. Y en esta oportunidad les quiero contar de la firma del convenio que la asociación ha realizado recientemente con el Parque Lanín, con quienes nos comprometimos de manera explícita a desarrollar juntos un programa que venimos ya trabajando desde hace tiempo, que es el programa que la asociación tituló Hacemos Bosque, en pos de ayudar y realizar acciones en beneficio de la restauración de los bosques andinos patagónicos dentro del parque, ¿no? Ese es el objetivo del programa, que cuenta ya con decenas de empresas, amigos, voluntarios, guardianes del bosque, como nos llamamos a las personas que nos apoyan a lo largo y ancho de todo el país, que se suman, como en cada programa que desarrolla Amigos de la Patagonia, buscando que entre todos, entre toda la comunidad, unamos fuerzas, unamos los recursos, unamos nuestras ganas y nuestros conocimientos técnicos, que de eso los técnicos del Parque Lanín son quienes más saben de la zona, y juntos podamos realizar una acción tan solidaria, benéfica y tan buena para el ambiente como la restauración de estos bosques que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo a través de incendios u otras cuestiones climáticas, ¿no? Ese es el objetivo de esta nueva firma que desde la asociación estamos muy contentos y lo celebramos con mucha alegría y al mismo tiempo con una gran responsabilidad por seguir adelante trabajando juntos y siempre, como decía recién, de la mano de un montón de personas que se suman en pos de apoyar este programa. Nosotros desde Amigos de la Patagonia llevamos ya 7 plantaciones realizadas. Algunas en la zona de Cholila, en Chubut, ahí cerca, también dentro del Parque Nacional Los Alerces, también en la zona del Delta, que se ha perdido por grandes incendios. Hemos trabajado en la zona de Pilar, ahí al norte de Buenos Aires, realizando también plantaciones siempre de especies nativas. La idea es seguir promoviendo y acompañando este programa. Llevamos ya más de 17.000 árboles plantados, gracias al apoyo de las personas que se acercan y nos acompañan. Y bueno, y ahora la intención con esta firma de este convenio, que como muy bien decía el intendente del parque y así también nuestro presidente, es un compromiso para que toda la comunidad tenga una plataforma donde poder sumarse, donde poder ser parte de esta acción, donde poner su granito de arena para que los bosques y los ecosistemas de la Patagonia sigan vivos, sigan verdes y sean parte de esta sustentabilidad, de este proyecto sustentable que estamos buscando a largo plazo, ¿no? Ese es un poco el objetivo de este programa. Y nuevamente, bueno, invitamos a todos a que se sumen a través de la página web, pueden hacerlo, es www.aapatagonia.org.ar. Ahí pueden encontrar dentro del programa Hacemos Bosque y tantos otros programas que desarrolla la asociación. Pueden encontrar la forma de sumarse, de regalar un árbol, de donarlo, lo que más les guste para poder ser parte de este programa. Y entre todos, seguir trabajando por estos próximos 5 años que tenemos firmado este convenio, así plantamos un nuevo bosque y reverdecemos el Parque Nacional Lanín.
Hola, buen día. Les voy a comentar en esta oportunidad sobre la firma de un convenio que se realizó entre el Parque Nacional Lanín y la Asociación Amigos de la Patagonia. Desde hace 25 años, el parque viene trabajando con instituciones nacionales y provinciales en entender la dinámica de los bosques de Pehuen o Araucaria y su entorno, desde cuestiones básicas como su ecología hasta las relaciones con otros organismos vivos. Una de las principales preocupaciones del parque es el cambio de frecuencia e intensidad en los incendios forestales. Esto viene dado principalmente por el cambio climático y diferentes tipos de impactos producidos por el hombre. Por esta problemática es que el parque viene realizando un proyecto de restauración en diversos sectores del área protegida. Puntualmente se está trabajando en la zona norte del parque, en el área de Ñorquinco, donde a fines del 2013 se produjo un incendio de grandes magnitudes. Este incendio tuvo condiciones muy particulares que provocaron una gran mortandad de Pehuen. Este incendio ocurrió durante la sequía más intensa y extensa en los últimos 100 años, con la floración masiva de caña coligüe recientemente ocurrida. Y este incendio además ocurrió hace 26 años después de un incendio previo. El objetivo del proyecto de restauración en Ñorquinco es el de consolidar la experiencia intercultural de restauración ecológica, de rehabilitación y recuperación de bosques mixtos de Pehuen y Coihue, afectados por este incendio intenso y extenso en tierras de uso comunitario mapuche Ñorquinco. Es en este contexto que el Parque Nacional Lanín firma el convenio con la Asociación Amigos de la Patagonia, a partir del cual se pretende consolidar estas acciones de restauración que el parque ya había iniciado. La firma del convenio se da en el marco de una interacción público-privada, a partir de la cual la intención es lograr superar ciertas limitaciones que el Estado cuenta en cuanto a el fortalecimiento de la educación ambiental y la mejora en las capacidades de monitoreo ambiental, con el fin de consolidar, el programa de restauración de bosques degradados del Parque Nacional Lanín.
Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Bien arriba, cerca al cielo, solo allí estará la lenga. Bien arriba porque abajo no la encuentras. Hay que mirar bien arriba porque abajo no la encuentras. Bien arriba, cerca al cielo, solo allí estará la lenga. En el frío, en las cimas crece fuerte y se achaparra. En el frío, de las cimas crece fuerte y se achaparra, protegiendo al agua pura que desde las cumbres baja. Fuego que se enciende
corazón.
Y escuchábamos otra canción del grupo La Maroma que nos regalaba el color rojizo de la lenga que está ahí arriba de la montaña. Qué lindas las canciones, compañera.
Muy, muy lindo. Y no solo que son lindas, son armónicas, sino que también nos dejan una enseñanza, ¿no? Y para los más pequeños y para los niños y niñas que ahora están en la virtualidad, escuchar un poco y conectarlos con la naturaleza nos ayuda, ¿no? Nos ayuda para esperar lo que se viene.
Sí, y como Marisa no lo comentó, pero la verdad que acá en San Martín doy fe de que muchísimos, sobre todo los jardines, han trabajado con la música, la maroma, le han dado a conocer a los chicos y a las chicas las especies de nuestro bosque a partir del disfrute de las canciones. Así que trabajo hermoso, muy, pero muy interesante.
Y vamos, ya que nos quedan muy pocos minutitos, pero mucha información, con el 3x1 que lleva adelante nuestra compañera, ¿no? Elida Turco, que está del otro lado escuchándonos siempre muy atenta, la señora productora, casi responsable del 3x1, ¿no, Glo?
Por supuesto, un 3x1 más de un tema que le apasiona, nos apasiona y del cual siempre tenemos cositas para decir, pero esta vez va a ser 3x1 de soberanía alimentaria. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
3x1 en Sintonía Lanín. Hoy, soberanía alimentaria. Adriano Arach, técnico forestal, docente de arbolado urbano y miembro de la Cátedra Libre Tierra y Territorio de Soberanía Alimentaria de la USMA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria?
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a elegir qué alimentos consumir, cómo producirlos y cómo consumirlos. Es un tema amplísimo que implica desde el modelo económico del país, porque estamos hablando ni más ni menos de la manera de alimentarse. Estamos hablando de ir contra la corriente, cuando hablamos de soberanía alimentaria, a la lógica impuesta por la cultura del supermercado. Estamos hablando de reaprender viejas prácticas, que no quiere decir volver al pasado, sino estamos hablando de restaurarlas, estamos hablando de agroecología, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de el reparto de la tierra. Para tirarte algunos datos, no podemos hablar de soberanía alimentaria en un país donde el 75% de la tierra está utilizada para el cultivo de soja transgénica, de maíz transgénico y de algodón transgénico. Estamos hablando de agroecología, estamos hablando de buenas prácticas, estamos hablando de otra manera de nutrirse, estamos hablando de un cambio hasta cultural, si se quiere, que va más allá de la política de Estado que tiene que llevar adelante esto. Estamos hablando de conductas individuales y colectivas. Es muy amplio de lo que estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria.
apicultora y miembro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, Mariana Chávez. Para ustedes, ¿qué es la soberanía alimentaria?
Trabajar la tierra de manera sustentable y agroecológica para producir alimentos sanos que nutran cada territorio, dejando de considerar el alimento producido como un bien y volviéndolo un derecho para todos y para todas, al alcance de todos y de todas. Soberanía alimentaria es justicia por el agua, por la tierra y por cada uno de los seres que hacen la diversidad. Es trabajo digno y es dignidad. Es acercarnos, es comunicarnos, es entender que somos nosotros y nosotras quienes tenemos no solamente el derecho, sino también la obligación de producir nuestros alimentos de forma respetuosa y saludable con el medio que nos rodea.
Nacho Ferrería, poblador del barrio intercultural, integrante de Vecinos Sin Techo y por una vivienda digna, integrante del apiario comunitario y de la proveeduría comunitaria. Para ustedes, ¿qué representa la soberanía alimentaria?
Buenas. A ver, en el barrio intercultural, desde el principio nosotros hablamos de soberanía alimentaria, que era algo también que se fue, o en el principio, por lo menos en el proceso del barrio, se fue como surgiendo la idea entre los movimientos populares y rescatando eso, ¿no? La capacidad de la gente del territorio de poder producir su propio alimento, de recuperar su propio conocimiento y capacidad de poder hacerlo. No solo era el poder llegar a tener tierra, acceso a la tierra, sino el conocimiento en la comunidad para poder recuperar esas prácticas, ¿sí? Entonces, terminó siendo un eje del proceso del barrio intercultural y terminó también definiendo como naturalmente el avance de la historia. De las primeras cosas que hicimos cuando entramos al territorio fue una huerta comunitaria que terminó, a lo largo del tiempo, fue desde donde sacamos alimento para las jornadas de trabajo comunitario y que eran almuerzos, ¿no? Almuerzos que al término de la jornada de trabajo. Y después también surgió el apiario comunitario, que nosotros entendemos que la soberanía alimentaria como práctica también es colectiva, no es individual, sino colectiva, no se puede reducir a los individuos o a las familias, sino a los colectivos, a la comunidad. Y el apiario vino a eso, a producir miel en el territorio, a aprovechar lo dulce de las flores para que lo hacen las abejas, ¿no? Y nosotros, como parte del ciclo, nos sumamos a la tarea de las abejas y esa miel pasa a ser alimento para las familias del barrio. Y también estamos produciendo en el apiario polen y propóleos. Y después también sumamos la proveeduría comunitaria como un espacio que garantiza la provisión de alimentos sanos y a buen precio en el barrio, como para apoyar las economías también familiares. Entendemos que en este momento la soberanía alimentaria no es desde donde se proporciona toda la totalidad de los alimentos que consumen las familias, ni mucho menos, sino que la mayoría del alimento que consumimos en las familias viene de lo que es la producción económica, ¿no? El trabajar por plata y con esa plata compramos alimentos. Pero la idea es esa, es como de a poco ir pudiendo cada vez más aportar desde la propia producción al alimento que llevamos a la mesa. Es un ir yendo hacia eso. Y es un ir discutiendo, nos permite por lo menos al instalar la idea, ir discutiendo de qué se trata, ya que es eso, venimos de haber perdido cantidad de capacidades, cantidad de saberes en nuestra cultura y vamos reconstruyendo estas culturas en la diversidad, aprendiendo todos de todos, todos, de todes, y eso es parte de esta recuperación. La soberanía alimentaria se suma a cantidad de otros derechos que vamos peleando para poder vivirlos, hacerlos realidad.
Y terminamos con un nuevo 3x1 sobre soberanía alimentaria, este tema tan profundo e interesante para que la audiencia comience y todos y todas comencemos a trabajar en esto, ¿no? Porque solo un título que conlleva un montón de acciones en el día a día, Glo.
Sí, así es. Y tiene muchas aristas, además, desde donde abordarlo. En ese sentido, muy valiosos los aportes que escuchamos hoy, porque, bueno, son distintas voces, distintas maneras de habitar los territorios y también escuchar experiencias concretas, porque si no, se nos quedan en el título nomás estas cuestiones, estas temáticas, y la verdad es que hay mucho y todavía muchísimo también por hacer.
Pero ya vamos cerrando antes con dos noticias muy lindas que tuvimos esta semana. Una fue la vacunación hacia los brigadistas y hacia el grupo de guardaparques del Parque Nacional Lanín. Más de 90 compañeras y compañeros pudieron tener su primera dosis de vacunas, así que es muy importante para quienes están en el terreno, para quienes están en el territorio. Una gran noticia y una tranquilidad que comienza a dar este plan de vacunación para todas las argentinas y para todos los argentinos.
Un plan, la verdad, importantísimo, que se está dando, por suerte, con la llegada de muchas, muchas dosis de vacunas y que, bueno, llega a nuestra provincia, a nuestro territorio, bueno, con el ansiado llamado a vacunarse. La verdad que se vivió, como decías vos, con mucha alegría, con alivio y, bueno, sabiendo que los compañeros, las compañeras que están donde hay que estar y cuando hay que estar, que tengan ese resguardo inmunológico para empezar a hacerle frente a este virus. Así que, bueno, excelente noticia.
Y seguimos con la información. El miércoles y el jueves se llevó adelante una nueva edición de la entrega de plantines de especies nativas por alimentos no perecederos. Se hizo simultáneamente en San Martín de los Andes y en la UGD de Junín de los Andes. Tremendo éxito, 1000 plantines se entregaron entre ambas localidades, ¿no? Así que la verdad, una felicidad no solo para todas las vecinas, para todos los vecinos que recibieron sus plantines de árboles nativos, sino también, árboles no, especies, porque también había plantas, arbustos. No solo árboles, claro, arbustos. Te decía esto, sino también para todas las, me perdí, para la comunidad, para todas las vecinas y para todos los vecinos, sino también para el grupo de educación ambiental que llevó adelante este programa nuevamente. Hace 20 años que se lleva adelante.
Sí, hace muchísimos años y ya se volvió una tradición, ¿sí? La verdad que la restricción de circulación y bueno, el contexto uh-huh. en el que vivimos no impidió este año llevar a cabo esa actividad. Las personas que se acercaron, los vecinos, las vecinas, con sumo cuidado y respeto y acatando todas las medidas que le iban diciendo los agentes que estaban ahí en esa actividad, respetando la distancia, con alcohol, bueno, pero barbijo, por supuesto, pero llevaron a cabo ese intercambio, estuvieron, sobre todo el día miércoles, fue muy, pero muy intensa la actividad, y ya para el jueves nos decían que estaba quedando poquísimo, de hecho hubo gente que sí. Se quedó con las manos vacías, porque bueno, la verdad que el boca a boca, la transmisión también en vivo por las redes del parque hicieron que, bueno, muchas personas no se lo quisieran perder, así que hay 1000 plantines de especies nativas que ya están en las casas de los vecinos, las vecinas de San Martín y Junín, y la verdad es que es un placer poder colaborar de esta manera a nuestros corredores urbanos y que tengan
La alegría de ver crecer una planta nativa es para nosotros impagable y es una tarea cumplida.
Bueno, compañera, vamos cerrando una nueva edición de Sintonía Lanín. Agradecemos, como siempre, al equipo de producción que está del otro lado. Le mandamos mucha fuerza a todas las compañeras y compañeros que están atravesando el COVID, que la están peleando. Mucha fuerza desde este espacio. Y toda la información en las redes sociales del Parque Nacional Lanín, PN Lanín en Instagram, Parque Nacional Lanín en Facebook. Allí va a estar toda la información actualizada y obviamente este programa también.
Por supuesto, nos despedimos entonces, que tengan una excelente semana y hasta el próximo sábado que estaremos acá acompañándolos en Sintonía Lanín.